Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 4. Hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo en realidad es el centro y el foco de nuestras vidas. Porque lo que nosotros tenemos como hijos de Dios que somos, lo tenemos porque nos lo dio Dios a través del ofrecimiento de Jesús sin nosotros haberlo pedido o merecido. Por lo tanto, necesitamos nosotros aprender directamente de la palabra de Dios a vivir como alguien que está convencido de que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que puede hacer, todo lo que tendrá, se lo debemos a nuestro amoroso Padre Celestial mediante o a través nuestro valiente Señor Jesucristo, un ser humano igual que nosotros. Refiriéndose al patriarca Abraham, la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 en el versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba convencido que el poder no era de él, sino de Dios en hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Preste atención a todos los elementos que nosotros estamos incorporando aquí al leer este registro de la Escritura. Levantó de los muertos, Jesús, Señor nuestro, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justamente es gracias a esa entrega y a la resurrección del Señor Jesucristo que todo lo que Él es y representa es todo lo que yo soy y represento, todo lo que usted es y representa, todo lo que nosotros somos y representamos. Aquí en este hermoso registro, por eso me paré a decirle que prestara atención a los elementos, figuran los mismos elementos que constituyen o que componen a Romanos 10:9. Jesús, Señor, Dios, levantó de los muertos. Cuatro cositas en 25 palabras en un solo versículo de la Biblia le permiten a Dios hacer a la persona que confiesa y cree hacerlo su hijo. Todo lo que mi Redentor es para con el Padre, yo soy. Debo convencerme directamente de las Escrituras que todo lo que mi Redentor es, yo soy para con mi Padre. Todo lo que Él es para con Dios, lo soy yo para con Dios. Eso tenemos que convencernos de entender realmente que eso es ser hijo de Dios, estar convencido de esa realidad, que Él logró para nosotros. Encima, al entender que nos fue logrado, que alguien más lo hizo en nuestro favor, nos llama a la sobriedad de darnos cuenta que no somos tan grandes, tan inmensos, tan grosos por nosotros mismos, sino por lo que nuestro Señor hizo en lugar nuestro. Maravillosa palabra de Dios. Estamos leyendo en simple castellano, capítulo 5, versículo 1. Continuamos en el contexto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Ay, qué bien! ¿La lograste vos? No, dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves lo que dice? tenemos que lograr esa convicción de que nos logró, lo hizo el Señor Jesucristo, y todo lo que logró Él, justamente logrado, que se lo dio Dios por lo que Él hizo, por la fe de entregarse por todos nosotros, entonces nosotros, sin haber hecho ninguna de esas cosas, las tenemos como si las hubiésemos trabajado o merecido. Acá hay una palabra griega que les voy a decir porque vamos a repetirla tantas veces y van a ver la lógica de por qué tenemos que repetirla. Acá donde dice por medio, las dos palabras por medio, que significa, bueno, por medio, a través o mediante, proviene de una sola palabra griega, que es la palabra griega día. Es importante que lo mencione porque va a aparecer en muchos registros que lo que tenemos nosotros lo tenemos día a través, mediante el Señor Jesucristo. Tiene varias posibles traducciones, como les he dicho, por medio o por medio de, a través de, en virtud de, también es la razón de un hecho, de un estado, y también significa mediante. Bueno, eso es lo que significa la palabra día. Muy importante para nuestro estudio del día de hoy. Bien, ya tenemos paz para con Dios. No necesitamos hacer nada para lograrla, para comprarla o para trabajarla. No nos ha sido dada. La tenemos entonces de la mano de la entrega amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Claramente la tenemos por medio de nuestro Señor, no por otra razón, ni por otra persona, ni siquiera nosotros mismos. Versículo 2, de nuevo la palabrita día, por quien tenemos, mediante quien tenemos. Esa palabra por, recuerden, es día, entonces es por o mediante o a través de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué grande que es esto! Nosotros estamos firmes en la gracia de estar justificados y de tener paz para con Dios. Todo lo que Él mismo nos dio mediante nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia, pues nada nos costó a nosotros. Nada hicimos para tener esa gracia. En todo caso, nuestro trabajo al respecto de esa gracia es estar firme en ella. Y no la tenemos para no hacer nada al respecto. No es que la tenemos y nos podemos quedar tranquilos. Vea, ya la tiene. Quédese tranquilo, muy tranquilo y agradecido. Pero lo que quiero decir es que uno tiene esa gracia para hacer algo con respecto a esa gracia. No la tenemos para no hacer nada al respecto. Nuestro Señor murió por nosotros para que podamos servir en gracia la palabra de Dios a las personas. Ahí es donde nos quedamos firmes, parados bien firmes, sirviendo. La gracia nos vino de arriba, pero el estar firme, sirviendo, nos tiene que venir desde adentro. Eso es algo que nosotros debemos entregar a la ecuación. Algo tenemos que hacer. Versículo 3, seguimos leyendo este precioso registro de la Escritura. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted pensaba que tenía pocas cosas que había recibido de Dios. Vea, piense de nuevo si pensaba eso. ¿Cuánto de a poco, a medida que vamos leyendo más la Biblia, nos vamos dando cuenta de las tantas cosas que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros? 6, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero él murió aún por los soldados que lo habían clavado a ese madero. Él murió por Pedro, que lo negó, pero al menos estuvo para negarlo. Él murió por todos los que ni siquiera estuvieron para negarlo. Él murió por Anás, por Caifás, aunque no les sirva a ellos, de todos modos. Pero murió por todos, por toda la humanidad. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Wow! Y dice que lo hemos recibido. No lo hemos trabajado, lo hemos recibido. Nos vino de arriba, nos vino de gracia. No hicimos nada para lograrlo. Lo que pasa es que Dios identificó totalmente a Jesús con nosotros. Lo que Él logró, Él dice, bueno, está bien, es como si lo hubieses logrado vos, como si lo hubiésemos logrado nosotros. Y lo hizo a un grado, la identificación que Dios hizo con nuestro Señor, lo hizo a un grado tal que nosotros ahora nosotros podemos identificarnos completamente con Él, viviendo y sirviendo a los demás la misma palabra que Él vivió y sirvió. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y seremos para con nuestro amoroso Padre, lo somos, hacemos y seremos en Cristo. Damas y caballeros, Él es el camino al Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Versículo 18, acá de nuevo aparece la palabra día, así que directamente yo la voy a reemplazar en nuestra lectura, ¿eh? 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo vía Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es. Todo lo que tenemos a partir del momento en que Dios nos hizo sus hijos proviene de Él a través del Señor Jesucristo. Lo tenemos todo, somos todo, podemos todo lo que la palabra dice que tenemos, somos y podemos, de la mano de la gracia de Dios en el sacrificio de Jesús. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que lo tendremos en manifestación en nuestras vidas en la medida que lo pongamos en nuestro corazón y caminemos según la grandeza de todo lo que fue logrado en nuestro beneficio. Toda la palabra de Dios es el corazón de nuestro Padre para nosotros, para que sepamos y hagamos. Por eso es adecuado y útil estudiar el aspecto práctico de nuestra inmensa identificación con Jesús. Nuestra vida espiritual dependerá de lo que nosotros pensemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es así porque Jesucristo es el todo de Dios al creyente y es el todo para Dios por el creyente. Nuestro acceso franco a Dios y sus cosas, nuestra entrada al reino de Dios, la puerta que lleva a Dios, el camino que nos conecta con Él es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14. En el versículo 6, terreno conocido para muchos de nosotros, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino día mí, mediante mí, a través de mí, por medio de mí. Este es un versículo clave y no dice, por ejemplo, presten atención, yo soy uno de los caminos y una de las verdades. ¿Dice eso? Hay una sola posibilidad de llegarnos a la vida por siempre que el Padre tiene reservada para los suyos. Y una sola verdad que muestra ese camino. ¿Saben cuál es? Sí, Señor, Jesucristo. Nuestro valiente Señor es esas tres cosas, el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma posible de llegarnos al Padre y a todo lo que el Padre tiene guardado para nosotros fuera de este maravilloso ser, Jesucristo. Si deseamos hacer y mantener conexión con Dios y sus cosas, no hay otra manera de hacerlo sino a través de nuestro Señor. Hechos, por favor, capítulo 8. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, ¿y qué cosa? Y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 28. Versículo 30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 31. ¿Qué es lo que hacía este gran hombre? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién. Del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Eso es lo que nosotros también hacemos. Nosotros predicamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo todo el tiempo. Nuestro Señor fue nuestro camino para llegar al Padre. Sigue siendo nuestro camino al Padre para hacernos de todo lo que el Padre tiene para nosotros en su nombre. Nuestro Señor es el camino que anunciamos y predicamos. Así lo hizo Felipe, así lo hizo Pablo y seguramente así lo hicieron todos nuestros hermanos del siglo I. Así lo hacemos nosotros. Hechos 4. En el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren lo que dice aquí, miren bien. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, en ningún otro, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Si no lo es, bueno, he aquí el camino al Padre. Por eso hay que anunciarle a las personas al Señor Jesucristo. No hay otra posibilidad de salvación fuera de nuestro Señor. Podrían ir si quieren a Romanos 10:9, pero seguramente ya lo conocen de memoria, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, exactamente, salvo. Nosotros antes habíamos leído que Jesús es el único acceso posible a Dios. Y luego leímos que en ningún otro hay salvación. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. En este precioso versículo de Romanos 10 tenemos la manera práctica o el procedimiento estándar, una fórmula adecuada para que el Padre pueda hacernos sus hijos. Dios siempre hizo disponible conocer acerca de Él y de su Mesías. Siempre. Hasta la venida de Cristo, la información confiable era, y sigue siendo, las escrituras hebreas, las del Antiguo Testamento. Luego, cuando nuestro Señor se hizo presente en la escena de la redención, Él mismo dio a conocer a Dios en una magnitud sin precedentes y además se dio a conocer a sí mismo. Mateo capítulo 11, por favor. En el versículo 11:25, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Acá, si ustedes prestan atención, acá Jesús estaba orándole al Padre, ¿no? Y así de repente en el 27, ¡tac! Se cierra, se para, ¿no? Y le da unas palabras a los suyos. Fíjate, el 27 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En ese momento, en esa época, nadie podía conocer al Padre de la manera en la que Él lo conocía y lo estaba revelando. Asimismo, se estaba revelando a sí mismo, a las personas, a los suyos, que eran a quienes Él quería revelarse. El Señor ya no está presente de esta manera para revelarse a sí mismo a las personas. Ahora está la palabra escrita, que es un testimonio igual de confiable y duradero. Y estamos nosotros para revelar al Padre y al Hijo a todas las personas, declarando la palabra que los revela, justamente. El privilegio enorme que tenía el Mesías de Israel de anunciarse a los suyos, ¿saben de quién es ahora ese privilegio? Nuestro. Nosotros anunciamos Jesús y su Padre, a nuestro querido Dios, a las personas. ¿Vieron que la palabra conoce en el versículo 27 aparece dos veces? Proviene del vocablo epiginosco. Esa palabra no significa conocer meramente. Se los leo el versículo 27. Dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie epiginosco al Hijo, sino el Padre, ni al Padre epiginosco alguno, sino el Hijo. Esas son las dos veces que aparece la palabra griega que les estoy mencionando ahora. No significa meramente conocer. La palabra sugiere, por lo general, un conocimiento directo y más especial del objeto de que se trate, que en este caso es el Padre y el Hijo. Puede significar un conocimiento avanzado o un aprecio especial. Un hermoso ejemplo del uso de esta palabra y de la palabra ginosco, que es de donde epiginosco deriva, está en 1 Corintios 13:12. Si quieren, pasen. Si no, yo se los leo. 1 Corintios 13:12 dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora ginosco, ahora conozco, ¿ven? Quiero que vean las dos palabras para que vean la intensidad del conocer del Padre y del Hijo. Ahora ginosco en parte, pero entonces epiginosco como fui epiginosco. Ambas veces. Hay una diferencia. La diferencia es epi, esa preposición epi, que como que eleva el concepto de conocer, que es ginosco, de conocer y nada más. Epiginosco está por encima de conocer nada más. Intensifica el significado que tiene ginosco. Es como que dijéramos conocer exhaustivamente, tener un conocimiento pleno, dando la idea de un conocimiento minucioso. Piensa en nuestro Señor cuando estamos definiendo esta palabra. Un conocimiento minucioso acerca de algo. Bueno, ese es el conocimiento que nuestro Señor tiene de nuestro querido Padre Celestial. Exhaustivo, minucioso, pleno. Y pudo compartirlo con los suyos, así como nosotros ahora podemos compartirlo con los demás, aunque no sea todavía epiginosco, aunque no sea demasiado, aunque nunca llegue a ser así de grande. Pero cada día que estudiamos la palabra, nosotros crecemos en conocimiento de nuestro querido Dios y todos sus bienes, su deseo de bien para las personas. Entonces cada vez tendremos más corazón de Dios para compartir con las personas. Les voy a leer Mateo 11:27 en otras versiones para que vean cómo lo han traducido epiginosco de una manera un poco más acabada, un poco mejor, para que entendamos lo que significa el conocimiento que tiene nuestro querido Señor. Puedo decir tenía, porque era ser humano cuando estaba ahí en Mateo 11:27, ahora él es cuerpo espiritual. Así que de todos modos ahora, si él tenía un conocimiento tan acabado de nuestro querido Dios en aquel entonces, pienso lo que debe ser ahora. Debe ser tan fuera de lo que nosotros podemos concebir. Maravilloso eso, porque nosotros, él lo tuvo y ahora tiene este otro conocimiento. Lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros también tendremos un cuerpo perfecto como el de él y también lo conoceremos cara a cara a nuestro querido Dios. Acá les doy estas otras traducciones. Una dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie plenamente al Padre sino el Hijo y cualquiera quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es una de las traducciones. Ahora les doy otra que dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. ¿Lo ven? Una dijo plenamente, otra lo quiso enfatizar poniendo la palabra bien. Y acá les doy la tercera y última. Dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. ¡Qué tremendo que es esto! Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos apreciar que los fariseos, saduceos, escribas, no conocían realmente, plenamente y exhaustivamente, minuciosamente a Dios. Ellos tenían la cáscara del conocimiento, no el corazón de su esencia de amor y bondad. ¿Entienden la diferencia? Uno puede ir a esta Biblia y leerla toda sin pensar que proviene de Dios esta palabra, sin pensar que acá está el corazón de nuestro precioso Padre, entonces es simplemente un libro, como cualquier otro libro. La diferencia está, damas y caballeros, en saber de dónde viene este maravilloso libro. Esa es la diferencia. Eso es lo que le tenemos que pasar a la gente, decirle a la gente que estas desgracias no vienen de nuestro querido Dios, ni la enfermedad, ni la muerte, ni las pandemias, nada de esto viene de nuestro querido Dios. ¿Dónde lo aprendemos? Pues de su palabra, porque de a poquito y con el tiempo vamos ganando conocimiento del amor, del corazón de Dios que está aquí. ¿Querés saber lo que piensa Dios? Aquí está lo que piensa Dios. ¡Qué tremendo que es esto! Que gente como nosotros, del vulgo, gente que camina las veredas de las calles de nuestras ciudades, tan normales como cualquier otro, tengan esta impresionante bendición de conocer al Dios que creó los cielos y la tierra. Damas y caballeros, pensá que cuando vos le hablás a alguien en la calle, como te hablaron a vos en la calle, en el trabajo o donde sea te hablaron la palabra, le cambiás la vida si te cree. 25 palabras que si esa persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y esa persona cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿saben qué va a pasar con esa persona? Gracias a la gracia de Dios y a tu bendita intervención, tiene vida por siempre. Dios mío, esto es tremendo. ¡Qué privilegio tan grande nosotros tenemos! Juan capítulo 1, por favor. Quiero que veamos la cláusula esa que dice: a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque quiero que se entienda bien, porque acá una lectura muy apresurada, una lectura descuidada, podría decir: bueno, él lo revela a quien quiere. Yo les quiero explicar en el contexto qué significa eso. No es que se lo revela a quien quiere. En realidad el Hijo siempre tuvo la misma intención que el Padre. ser conocido de todos. Pero lo que pasa es que no todos tenían ni tienen intención de conocerlo. Entonces Jesús lo hacía conocido entre aquellos que de verdad lo buscaban. La decisión siempre es de las personas. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención de Dios. Lo ha dado para todos, pero ¿todos creen? No, todos no. Entonces, ¿quién decide? ¿Dios? No, la gente. La gente decide. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros aprendemos de quién fue Jesús, qué hizo, qué significó, qué significa para las personas hoy día. Y eso ese conocimiento les transmitimos a las personas. ¿A quiénes se los dio a conocer? A todos, pero no todos quisieron. A quienes sí querían honestamente conocerlo, Jesús lo dio a conocer. Bueno, ya que mencioné Juan 3, vamos por favor a Juan 3. En el versículo 16 vamos a comenzar. Dice, porque de tal, esta parte ya la habíamos dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que acá lo que nos está diciendo la palabra es que el amor que Dios tiene por el mundo ha motivado la entrega que hizo de su Hijo. Pero solamente se hacen de ese beneficio, de esa entrega, es decir, que no se pierdan los que creen, solamente, nada más. A eso se refiere cuando dice a quienes lo quiera revelar, porque se lo quiere revelar a todos. Pero no todos quieren que se lo revelemos. Versículo 17, vamos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Se acuerdan que en ningún otro hay salvación? Habíamos leído eso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ven? Van por la sombra, para que no los vean. Son grises, son personas ahí grises, entre gris y negro, gris oscuro, ahí se esconden. Se mimetizan con lo que es oscuro. Entonces, cuando Mateo 11:27 dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, se refiere a aquellos que amaron más la luz que las tinieblas. Entonces se acercaron, preguntaron y fueron hechos salvos. Juan 14, ya que estamos en Juan, mi evangelio favorito, no se lo cuenten a nadie. No le digan nada a Marcos, a Lucas, ni a Mateo. Juan 14. Vamos al 6, del que hablamos tanto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino día mí, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Aquí dejan de leer, entonces dicen, es cierto, Jesús es Dios. Si dejan de leer aquí. Pero lo que pasa es que la palabra es más grande que todos los versículos que les aparecen como si fueran oscuros. No hay ninguna confusión. Jesús es Jesús, Dios es Dios. Dios es el Padre, Jesús es el Hijo. No son lo mismo. Jesús era ser humano, Dios nunca dejó de ser Dios. En el 10 dice, y ahí aclara el contexto, es uno de los contextos más claros para ver que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Viste que no dice yo soy el Padre y el Padre en mí? Dice yo soy en el Padre y el Padre en mí. Vos no podés estar dentro de vos mismo. Vos sos vos mismo, vos no necesitás estar dentro de vos mismo. ¿Ves? Y acá dice eso, entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre hoy día mora en mí y yo no soy el Padre. ¿Lo ven? Qué ilógico sería que fuera así, ¿no es cierto? 11. Creedme que yo soy, lo repite, fíjese cuántas veces, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si él fuera al Padre, no tendría que ir al Padre, ¿no les parece? Se hubiese ahorrado un boleto. Pero no, qué cosa maravillosa. Versículo 21, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dos seres maravillosos, pero totalmente diferentes. Cuando alguna persona no ama a Dios o no lo quiere en su vida, Dios respeta esa decisión. Asimismo, cuando una persona busca a Dios en su vida, también lo respeta, favoreciendo las situaciones para que quienes lo busquen, lo encuentren. Primera de Juan capítulo 5, por favor. Se puede conocer a Jesús mediante la Escritura y hacerlo, es decir, conocerlo mediante la Escritura, es de radical importancia y es una imperiosa necesidad que nosotros tenemos. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, de su Hijo. El centro, el foco es el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo enfatiza Dios? Las vueltas que le da aparece por todos lados de la Biblia, donde lee siempre, lo mete a su Hijo ahí para que sepamos que Él quiere que seamos como Él, que podemos hacer sus obras y aún mayores, que Él no tiene problema de que vos lo superes en las obras a nuestro querido Señor. ¡Qué maravilloso el empeño de Dios en que entendamos que estamos totalmente identificados con nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué bueno que es esto! 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, por contexto. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, por contexto. Más que eterna es por siempre o sin fin. El único que tiene vida eterna es nuestro querido Dios. El resto de nosotros tuvimos un comienzo. Los ángeles, nuestro Señor Jesucristo y nosotros tuvimos un comienzo. Lo que nosotros no tendremos luego de la resurrección será final. No habrá final para nosotros. ¡Qué maravilloso que es esto! Hechos 16, por favor. Vamos a leer una... Les quiero poner más o menos en el contexto para que entendamos. Esta era una época que... Un momento muestra este registro, Hechos 16, en la que Pablo, Timoteo y Silas estaban en Filipos, donde estaban compartiendo la palabra de Dios. Y todos los días que ellos iban por ahí para hablar la palabra de Dios, había una muchacha que decía, estos son siervos del Dios Altísimo, esto, constantemente así. Y a Pablo no le gustaba nada. Y en una de esas, no lo hizo al instante, dice que ocurrió muchos días, y en una de esas se ve como que Pablo, que se da vuelta, la mira a la chica y echa fuera de ella un demonio de adivinación. Y como esta chica tenía ese demonio de adivinación, unos malos hombres la pusieron a trabajar y tenían una ganancia con estas chicas. Entonces cuando ocurrió eso, que ya no tenía el espíritu de adivinación, no podía adivinar, por lo pronto no se puede adivinar, en realidad es como se llama el espíritu, no es que ellos saben el futuro, es una mentira eso, pero son engaños que hacen. Entonces, como bueno, se les fue la fuente de ganancia, agarraron a Pablo, a Silas y Timoteo y los llevaron a la policía, no sé, acá lo vamos a ver, a los que sea que tenían que llevarlo ahí, que eran la ley en ese entonces. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, en el versículo 30, Hechos 16, 30, dice, y sacándolo les dijo, señores, perdonen, porque no les conté la otra parte. Bueno, lo llevaron, bueno, a la policía o lo que fuera. Estaba por leer el final de la historia que estoy relatando. Estaba yendo en contra mío. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los llevaron presos, los pusieron presos. Primero los realmente le dieron muchos latigazos, los pusieron presos, ocurre que algo pasó, que hubo un terremoto, entonces se abrieron las puertas de las cárceles y los presos se iban a escapar. Entonces el carcelero se iba a suicidar y desde el fondo Pablo le dice, no te hagas nada. Entonces fue a ver qué era lo que pasaba, reconoció que el carcelero fue a ver lo que pasaba, reconoció que eran hombres de Dios, entonces les preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Ahora sí, continúa la historia, Hechos 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque si vos no hablás la palabra que lo presenta el Señor Jesús, la gente no puede creer en alguien que no conoce, ¿verdad? Mucha gente escuchó acerca de Jesús, pero escuchó cosas que en realidad nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque si no la hablamos nosotros, la gente nunca va a saber cómo es verdaderamente la cosa. Pero el tema acá es que le tuvieron que hablar la palabra del Señor para que lo conocieran y ellos tuvieron que creer en ese Señor para que Dios los hiciera salvos. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Me parece que tendría que decirlo solamente de esta manera. La utilidad del nombre del Señor Jesucristo. Eso, la preciosa, la divina utilidad del nombre del Señor Jesucristo. Porque ese es un derecho que usted tiene como hijo de Dios, utilizar ese nombre. Usted como hijo de Dios tiene el derecho de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Es un derecho filial que tenemos. Usted es hijo, está filiado con Dios, usted tiene el derecho, tiene la autoridad dada por Dios de llevar ese nombre a que la gente lo conozca y así puedan ser hechos salvos. Juan capítulo 3, de nuevo el Evangelio, por favor. Juan capítulo 3. Sin la palabra de Dios no hay posibilidad de conocer al Señor y por lo tanto no hay posibilidad de ser hecho salvo por Dios. Ese es el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Juan 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál es el contexto? Vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la misma vida, esta vida que habla acá es la misma que habla Juan 14, 6 y es la misma vida de 1 de Juan 5, 11. El Señor Jesucristo es nuestra conexión con el Padre y una vez que Él nos hace sus hijos, que el Padre nos hace sus hijos, el Señor Jesucristo sigue siendo nuestra conexión con Él. Romanos capítulo 2, por favor. En el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará día, esta vez no es día como el día o la noche, sino que es día, es a través, por medio, mediante, en el día en que Dios juzgará mediante, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 7, vamos a hacer una batería de versículos. No se preocupen si voy rápido y no llegan. Romanos 7, en el versículo 25, en su primera parte dice, gracias doy a Dios día, o sea, por medio, por Jesucristo, Señor nuestro. Gálatas capítulo 1, Quiero mostrarle lo que tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni vía hombres, es decir, no por medio de hombres, sino por vía, por medio de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mire todo lo que tenemos mediante nuestro querido Señor. Hebreos 13, por favor, versículo 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, mediante, por día Jesucristo, mediante, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 4. Ahí nomás. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por día, a través de, mediante nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde voy? Lo que quiero que entendamos, que no hay nada que tengamos de parte de Dios que no sea por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, una vez que tenemos vida por siempre, seguimos estando conectados con nuestro querido Dios mediante todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es para con nosotros, lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos para con Dios, lo somos a través de nuestro Señor. De tal manera que el hecho de que Él sea el Señor es la clave para la vida por siempre, pero también es la base de nuestro diario vivir como gente que tiene asegurada la vida por siempre. Primera de Pedro capítulo 3. Quiero hacer una corrección que no es mía, por supuesto, simplemente la explicaré hoy. Primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 15, ahí en nuestra versión dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, estamos hablando de que el Señor Jesucristo es el centro, es el foco de nuestras vidas. Y este versículo en realidad está diciendo que nosotros santifiquemos a Jesucristo nuestro Señor. Pero en nuestra versión dice santificad a Dios el Señor. Bien, entonces les quiero mostrar, les voy a leer solamente esa cláusula de ese versículo de otras versiones. Pero Lo he resumido, les puedo garantizar que debe haber, no sé, 10, 15, 20, y si seguimos estudiando debe haber más versiones que en lugar de Dios pusieron Jesús o Cristo, ¿no? Una de las versiones dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Otra dice, antes bien, santifiquen al Cristo como Señor en su corazón. Y otra, que es la tercera que les muestro, pero recuerden que estoy haciendo como que para muestra basta un botón. Bueno, acá les doy tres botones, acá viene el tercero. Y al Señor, al Cristo, santificad en vuestros corazones. Bien, hay una interlineal, un Nuevo Testamento interlineal que está en griego y abajo está en inglés, que tiene muy buenas notas al pie, referidos a textos críticos muy respetados. Esa interlineal se llama Berry. Berry fue el autor de la interlineal. Entonces tiene una nota al pie acá en 1 de Pedro 3:15. Tiene una nota al pie de página que aclara que cinco textos griegos presentan la palabra Cristo en lugar de Dios. Cinco. Son cinco. Hecha esta aclaración, este versículo entonces nos está instruyendo a que santifiquemos a nuestro Señor Jesucristo en la parte más íntima. No significa que, caramba, no hace falta tener ningún versículo que diga que lo santifiquemos a nuestro querido Dios en nuestro corazón, por el amor de Dios. Pero acá lo que está haciendo Dios es hacer, nos hace saber a través de la escritura de Pedro que lo santifiquemos a nuestro Señor Jesús. Entonces, dice que lo santifiquemos a nuestro Señor Jesucristo en la parte más íntima de nuestro ser. Santificar es poner aparte, como separar algo o ponerlo en un lugar especial, fuera de las otras cosas que son comunes. Significa dedicar, consagrar, reverenciar. Así debemos guardar a nuestro Señor en nuestro corazón. Le damos un lugar de honor cada día, de tal manera que es el centro de todo lo que hacemos y lo obedecemos como Señor que es de nuestras vidas. Después de todo, nuestra relación con el Señor Jesucristo es el basamento de nuestro andar cristiano. Justamente de Cristo viene cristiano, cristiandad, ¿verdad? Viene de Él. Entonces, tiene que ser Él el centro, la base, el centro de nuestra vida, el foco de nuestra vida y la base de nuestro andar. Primera de Juan, por favor, en el capítulo 2. Ahí dice, en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No deja de trabajar este maravilloso ser, nuestro querido Señor. Siempre está trabajando. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. A ver, el que dice que permanece en Él, debe que andar como Él anduvo. Cristiandad. Eso es lo que, a eso nos dedicamos, a llevarle la palabra de Dios a las personas, a andar lo mejor. Algunas veces, qué sé yo, tropezaremos, nos iremos al barro cada tanto, pero en realidad nuestro esfuerzo, nuestro foco es andar como anduvo nuestro querido Señor. Quienes no hemos conocido a nuestro Señor cara a cara aún, tenemos el testimonio más valioso que sea posible y que esté disponible para la humanidad. Los evangelios y los testimonios de quienes sí lo conocieron cara a cara como Pedro y Juan o como Pablo, que tuvo una relación vital con nuestro Señor. De sus andares, de los andares de estos preciosos hombres y de las Escrituras, nosotros podemos andar dándole gloria a Dios y honrando a nuestro valiente Señor Jesucristo. El mismo Señor de estos valiosos hombres que acabo de mencionar y ejemplo de ellos es mi Señor. Y si aprendo de ellos cómo se conducían, según la guía de su Señor, puedo aprender cómo conducirme con la guía de mi Señor. Nuestro valiente Señor no ha dejado de ser el camino, la verdad y la vida, inclusive para nosotros que somos hijos del mismo Padre. Gracias, querido Dios, por arrancar este año con lo mejor, con lo que has colocado por encima, junto con tu nombre, de todas las cosas, con tu palabra preciosa. Gracias, querido Dios, que guíes nuestros corazones y acciones a que te honremos, a que te glorifiquemos, a que te bendigamos con nuestras conductas, que podamos andar como anduvo nuestro querido Señor Jesucristo, bendiciendo a las personas y revelándoles el Dios de su salvación. Te agradecemos por eso en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.